¿Qué situación más incómoda la del presidente de la República de suspender todos sus viajes hasta que se acabe su gobierno si es que Velázquez no renuncia? Estaba pensando en eso. Bastante complicado.
Bastante complicado cuando se rompe la confianza en el equipo de gobierno.
Uh-huh. A propósito de confianza y demás, ¿cómo terminó ayer la reunión? ¿Podría recapitular lo que ocurrió, qué se decidió? ¿Dónde está parado en este momento frente a Guazú en esto que se llama proceso de concertación o de rearmar la concertación, senadora?
Bueno, en realidad lo que hicimos un poco es conversar inicialmente sobre todo nuestras listas nacionales y departamentales, porque el 25 cierra nuestros tiempos electorales. Entonces dedicamos un tiempo a todo aquello que es hoy muy importante, como el tema de cerrar, de revisar, articular todas las listas, porque en todas vamos como alianzas y cada partido tiene que organizar sus internas, aunque estamos haciendo una coordinación general para que coincidan todos los tiempos de todos los partidos y tratar de trabajar juntos en el tema. Con respecto al tema de la chapa presidencial, hay algunos partidos que han tenido ofertas con respecto a acercarse a Euclides Acevedo. Aparentemente esa propuesta todavía no está concluida, están en proceso de conversación. Hay otros compañeros que solicitaron hacer una, o van a trabajar sobre la posibilidad de hacer una chapa propia del Frente Guazú. Habrán visto que corrían en las redes una con Kencho y la compañera Vidalia, y otras posibilidades como esa. Y hay compañeros que están queriendo proponer, digamos, al conjunto una lista de esas características, y otros que preferimos quedarnos todavía en la concertación, seguir apostando, digamos, a construir la unidad desde ese punto de vista, y bueno, en todo caso que se sigan los debates, y por el momento cada partido va a ir avanzando en lo que le parezca mejor en lo que hace relación a la chapa, pero siempre trabajando juntos y haciendo un programa ya de electoral para las listas nacionales y plurinacionales, plurinominales en los departamentos, de tal manera a trabajar lo que nos interesa, tener una buena representación legislativa.
Ahora, senadora, ¿qué cambió desde antes de la reunión y ahora? Porque esos planteamientos que estás mencionando ahora, quizás ahora pueda tener un poco más de fuerza después de esta reunión, petita asamblea de presidentes de partidos del Frente Guazú. Pero en avances, digamos, en cuanto a la... Me hablas vos de una... refortalecer la unidad, pero es bueno que se explique bien en qué consiste, porque si hay algunos deciden ir por fuera, armar una nueva chapa, continuar en paralelo a la concertación, y otros adentro, ¿cómo se puede dar ese intento de unidad en ese sentido, senadora?
Bueno, en realidad ninguna cosa está concluida, y hoy también tenemos conversaciones con todos los otros partidos de Ñemonguetá, que también vamos a plantear la discusión. En realidad somos 15 partidos y movimientos del Frente Guazú, somos 9, entonces va a continuar hoy el debate, y el Frente Guazú siempre se ha caracterizado por un fuerte debate interno, y en lo electoral no siempre a veces coincidimos. En las elecciones municipales, recordarás que hicimos en muchos distritos una concertación Frente Guazú. En otros hay compañeros que fueron por sus propios partidos, en otros se hicieron alianzas con los liberales, O sea, no, cuando es un tema electoral, no siempre todos coincidimos en todas las listas. Y ahora en realidad lo que nosotros sí discutimos y nos reafirmamos es que el tema de nuestra identidad, donde nosotros estamos presentes y vamos a tratar de mantener siempre la unidad y sobre todo seguir en esta línea política de discutir internamente y salir afuera con una línea clara y contundente como siempre tenemos, es en las listas del poder legislativo, porque es donde nosotros ejercemos digamos nuestra posición política. Ahora en realidad ninguna de las chapas están digamos encabezadas por alguien a mi criterio del sector progresista. Yo creo que todas las chapas, lastimosamente, en ninguna de ellas pudimos nosotros encabezar como era el interés, por lo menos de mi parte, porque sabemos que el Ejecutivo, en la presencia del presidente o la presidenta, en realidad es que el que marca, digamos, de manera importante el la línea de intervención de un gobierno. Por eso que uno puede hacer alianzas y tratar de colaborar y coparticipar desde una vicepresidencia, desde un acuerdo político de gobierno, pero no es lo mismo ser la vice o ser parte de un cogobierno a ser el presidente de la República.
Claro, claro.
Esa fue nuestra intención, y cuando eso no se pudo dar, y bueno, lo que estamos intentando es colaborar gobierno próximo, pero sabemos que el rol estratégico político va a estar en un legislativo fuerte como grupo político interactuando dentro del gobierno.
La nota que remitió ayer a último momento Efraín, yo aclaro lo siguiente, yo no le creo, porque esto, y yo me hago cargo de lo que digo, no quiero mezclar a nadie, pero digo, yo no le creo desde el punto de vista cuando dijo, no, enviarle a esta, o sea, le habrá dicho, ¿sabes qué? Enviarle a esa nota porque, o si no, se nos está yendo frente a Guazú, que son 350.000 votos que son importantes para poder intentar ganar las elecciones. O sea, yo creo que lo planteo así a la ligera. Pero yo digo lo siguiente, si fuese cierto, la pretensión de Efraín, y más esto que planteas vos, que lograr una coincidencia de programas de gobierno, ¿cómo llevar adelante con un equipo de trabajo que planteen, digamos, desde puntos de vista paralelos? Y la primera interpretación que podría dar el elector es, la pinta, pues viene frente a Guazú, se van divididos, cada uno por su lado. ¿Esto no generará más inconvenientes para tratar de hacerse con el poder por parte de Frente Guazú, ya sea con una chapa propia o haciendo duplas con, no sé, con otros candidatos, senadora?
Y mira, yo le escuché al propio Cris Acevedo decir que al final del camino se puede todavía unificar o negociar, decía él, lo cual quiere decir que él está mirando a mediano y largo plazo, no sé, hacer un voto útil o retirarse si es que su candidatura no es la más preponderante, digamos, y ojalá que sea así, ¿verdad? Él puede a lo mejor hacer un esfuerzo para poder posicionarse, pero si al final del camino, y te estoy diciendo palabras que textuales de él ayer, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que respetar los procesos, y la idea es que al final lleguemos todos juntos. Yo por lo menos todavía creo en la unidad, conozco a mis compañeros, podemos en este momento tener una mirada táctica diferente, pero hay que pasar todas las internas, tener los candidatos por interna, ver el avance. Yo creo que al final del camino puede haber una racionalidad de decir, bueno, veamos quién es el mejor posicionado y hagamos un esfuerzo para que el mejor posicionado represente a la oposición, ¿verdad? Yo confío en eso. Yo por lo menos siempre me considero una gran articuladora, una conciliadora, más que una que entra a conflictuar y a polarizar, etcétera. Ahora, el debate que se dio en el Frente Guasú en realidad fue aumentado, digamos, porque lastimosamente, algo que no suele suceder, salió el debate a los medios de comunicación. Nosotros este debate lo tenemos siempre en muchos temas, pero generalmente lo debatimos internamente, lo vamos trabajando y después comunicamos, ¿verdad?
Claro,
hacia el final del camino, pero ahora como que se dio y eso dio una apariencia de ruptura, etcétera, que nosotros tenemos más de 11 años trabajando en el tema de concertaciones, donde los partidos tienen su trabajo de manera autónoma, pero también aquellas cosas que acordamos, y creo que hay una experiencia acumulada, y bueno, en ese mismo sentido vamos a ver si se concluyen las negociaciones con Euclides. Yo veo difícil que salga una chapa propia nuestra. Bueno, veamos todavía hasta el 31 cómo terminamos este tema. Y con respecto a la carta de Efraín, que la vamos a dar todos en nuestros partidos también, hoy en el Mongueta, yo al contrario, tomaría esa carta y me jugaría a integrar el equipo de programas y avanzar, porque lo que nosotros queremos es, tanto con Euclides o con Efraín, avanzar sobre las líneas políticas que nosotros creemos que son importantes y que tenemos que avanzar en ese sentido, ¿verdad? Yo al contrario tomaría, más allá, no sé cuáles fueron sus intenciones, pero yo la tomaría intencionalmente de manera positiva y decir, bueno, ya que dice que podemos trabajar juntos, trabajemos y avancemos. ¿Qué quiere decir concretamente el programa? ¿Cómo podemos avanzar en el contenido? Yo quisiera que el próximo gobierno entre con los 50, 100 primeros decretos o proyectos de ley, si fuera posible, avanzando hacia reformas que sabemos que son necesarias, ¿verdad? Pero bueno, todo está en construcción en este momento.
Ahora, senadora, ¿por qué Efraín? Nos echó miradas, digamos, a otros candidatos como, no sé, Hugo Fleitas, por ejemplo, o Martín Burr. ¿No entran, digamos, en danza ese análisis? ¿O se da por hecho que Efraín va a ser nomás luego el candidato?
No, en absoluto. Además que nosotros tampoco apoyamos por lo menos nuestro partido no apoya a ningún candidato en particular durante las internas. Ustedes nomás lo que instalan Efraín es más. Yo, antes de renunciar, y el día antes, la noche antes de comunicarles a ustedes que iba a desistir de mi candidatura, estuve hasta las 7 de la noche hablando con Hugo Fleitas, también estuve hablando con Martín Burr y otros 10 partidos de la concertación pequeños que estaban dispuestos a apoyar una dupla. Lo que pasa es que todos los candidatos liberales nos han ofrecido la vicepresidencia. Y yo insisto, por más que nunca me han creído, mi intención fue siempre liderar la chapa, porque, por lo que te decía al inicio, el que lidera la chapa conduce la propuesta. Y la vicepresidencia, bueno, es un lugar estratégico, demuestra una mirada alianza. Por eso que a mí dicen, bueno, no le eligió a Esperanza, le eligió a Soledad. En realidad, eso lo que hubiera significado simplemente un gesto de que en el proyecto están incluidos mayoritariamente dos proyectos que son complementarios, que dan la pluralidad a la visión. Pero en realidad la importancia es de la conducción. ¿A quién me hubiera gustado conducir el gobierno y dar continuidad a lo que iniciamos con Fernando Lugo? Que creo que nosotros tenemos, como ideas más afines a ese proyecto, más de rostro social, más de rostro en base a políticas públicas, pensando en 7 millones de personas, como decimos nosotros, y no políticas que están restringidas a ciertos sectores económicos, a ciertos grupos sociales, pero no esa mirada de política pública que llegue a toda la gente y sobre todo a las grandes mayorías de nuestro país.
Ahora,
entonces, por eso la disputa, y lastimosamente, bueno, yo entiendo, ¿verdad? Los candidatos liberales son los que tienen una fuerte estructura para disputar en estas elecciones por las características de la Concertación. Entonces, claro, legítimamente sienten también que tienen que liderar la etapa, y respeto eso, pero te digo, y estuvimos intentando convencernos mutuamente, pero lastimosamente no se pudo dar, pero me hubiera gustado llegar hasta diciembre. Después la situación de salud de Fernando, que nos hacía también importante apoyar la lista, porque hay que salir a trabajar con la gente, y sabemos que por más que Fernando está en un proceso de mejoría extraordinario, no le vamos a pedir que salga a hacer campaña y todo ese tipo de cosas. Entonces, creo que mi deber en ese caso era, en realidad, reforzar la etapa, la lista de senadores.
Ahora, senadora, tu renuncia a la pretensión de ser presidenta no fue muy acelerado, senadora. ¿Cómo, en qué momento lo tomaste la decisión, y qué presionó?
Lo que pasa es que estábamos a 2 días, 3 días de la inscripción de la chapa en la Concertación. El 17 se inició la fecha, y bueno, yo creo que hice el 15 más o menos la comunicación. En realidad era por los tiempos de la Concertación que finalizaba, y yo tenía que inscribirme en esa Concertación. Todavía puedo hacerlo hoy por ni siquiera por mi partido, porque tendría que salir de la Concertación y hacer un llamado. No es tan sencillo cuando uno tomó un compromiso colectivo, ¿verdad? Y yo sigo pensando que es importante entender la percepción de la ciudadanía. Yo sé que los candidatos en general, y no te voy a colocar a uno en particular, hay no es un candidato como fue Fernando Lugo en el 2008, un candidato atrayente, que llamaba a la unidad, que despertaba interés en todas las carpas políticas, en la ciudadanía en general. Era una figura convocante, una figura fresca, una figura que daba mucha esperanza a la ciudadanía, y que por lo tanto tuvo el resultado que tuvo. En este caso, digamos, como que las candidaturas, no todas, no podemos decir que hay una gran expectativa, ni que una de las candidaturas sea la más importante sobre otras, más allá del esfuerzo que todos están haciendo. Entonces, en política hay que administrar realidades. Yo creo que el cambio de signo político en el 2023 es importante.
Eso
decían, que hace más de 90 años en el Paraguay, creo que fue Guyari, José P. Guyari, el último que terminó tengo que corroborar esa información. Uh-huh. Un candidato de la oposición que no sea el Partido Colorado, que fue electo y terminó su mandato en el Paraguay. Imagínate, 90 años, no podemos hacer una democracia de cambio de signos políticos con voto democrático que termine su mandato. Y eso no es un tema menor, José. O sea, la democracia implica también actitudes colectivas, personales, que nos haga pensar que la sociedad tiene que hacer cambios, que tiene que tolerar los cambios, que tiene que avanzar de manera plural, no siempre de manera única, de manera casi como autoritaria, ¿verdad? Porque si no es así, está mal, etcétera. De modo que yo por lo menos creo que no es menor que hagamos todos un esfuerzo de unidad, más allá de que al final del camino el candidato, porque creo que ahora todos son varones, el candidato no sea el que más nos agrade, pero que nos permita hacer esta experiencia social de hacer un cambio y que forcemos de alguna manera todos para que ese cambio sea lo más positivo posible para la sociedad. Y eso implica debatir políticamente, por eso que el Frente Guazú se mantiene en su posición de que su línea política, su visión política, su área programática es la que quiere disputar, más allá de las candidaturas que finalmente son cuestiones tácticas, ¿verdad? Este candidato o el otro. Entonces la gente quiere dar ese énfasis que ahí estamos divididos, etcétera. En realidad son miradas tácticas. Algunos dicen vamos por acá y al final del camino. Yo por lo menos espero que haya sensatez en todos los candidatos de la oposición y que podamos llegar con la menor cantidad de listas posibles para disputar en mejores condiciones y lograr una alternancia.
Ahora, decías vos que administrar la política es administrar realidades. No deja de ser realidad lo que dijo Jorge Quería ayer. Todos nos quieren como novias, pero no nos quieren exhibir. O sea, eso también es una realidad muy hasta palpable, senadora. Te queremos dentro, trae nomás tus votos, pero vos quedate nomás en la esquinita y esperar.
Así es, así es. No, por eso digo, pero en política creo que uno no se sienta a llorar ni se sienta a lamentar. Uno trabaja y trata de que las ideas políticas que uno tiene convenzan a los demás, porque en política es una cuestión de construir mayoría, de construir consensos, de avanzar sobre eso. Y uno lo puede forzar tampoco esas situaciones, y uno tiene que respetar. Uno puede ir creciendo políticamente, a lo mejor hoy no tiene todo el consenso necesario. Hay otros que, por supuesto, disputan los espacios. Y bueno, y esas son las reglas de juego, pero no te puede enojar, no te puede, no sé, no, yo llevo mi pelota porque, no sé, no metí el gol, ¿verdad? No es tampoco así, ¿verdad? Entonces, yo creo que las cosas son, como diría el refrán, no hay mal que por bien no venga. Todo este debate, creo que al final del camino, porque yo sigo afirmando de que hay un espíritu ciudadano, hay una mayoría de la ciudadanía, y no hay que olvidar lo que siente la gente. Cuando la política se aleja de lo que siente la gente, comete el mayor error estratégico en el avance de un diseño.
Claro, pero no hay que
estrategia política.
Pero tampoco hay que
hay un sentimiento de unidad y hay un sentimiento de cambio.
Claro, pero también tampoco hay que ocultarle la realidad de lo que está ocurriendo, digamos, en la construcción de esta concertación, que hay que darle a entender también a esa ciudadanía, a ese voto que está observando y se da cuenta de repente que hay cosas que no están funcionando frente a un coloso como el Partido Colorado, que cuando le tocas la oreja vos sabés cómo reacciona Esperanza, sobre todo en épocas eleccionarias.
Pero nadie oculta las dificultades están así. La pregunta es, ¿tu esfuerzo es para mostrar las dificultades o tu esfuerzo es para superar las dificultades?
¿No se ve ese esfuerzo por superar esas dificultades? Porque de otra manera, de repente todo estaba tan bien en la Concertación y de repente aparecen situaciones que no se pudieron ocultar más. Resulta que Efraín no quería a nadie de la izquierda con él porque había gente que le metía basura en el oído y decía, no, la izquierda no. Entonces él eligió de otra manera. O sea, había cosas que de repente estaban por debajo.
¿Acaso sentarnos ahora a acordar una hoja de ruta política dentro del gobierno no puede ser una manera de reparar el error anterior?
Sí, claro, eso es si de repente entra lo que te dije al principio. Yo no le creo a Efraín. La nota que envió ayer dijo, espérala vos, se nos están yendo, había sido.
Y en política a veces sucede así. Cambias de opinión cuando te das cuenta del error. Probablemente ahora Efraín entienda que a lo mejor se equivocó en pensar que la izquierda iba a quedarse tranquila, etcétera, o que no iba a haber una crisis como se dio, en el sentido que algunos se sintieron más en desacuerdo con la decisión. Entonces lo que interesa es cómo avanzamos, porque si no nos quedamos, no, él luego es un mentiroso, no, vos lo sos. Yo en eso es lo que no creo. O sea, tenemos dificultades, tenemos errores, tenemos posiciones, pero en política una posición se cambia por otra. Y si me equivoqué, tengo que enmendar, si es que no soy un necio, ¿verdad? Entonces, por eso digo, hay gente que piensa que ante las posiciones que pueden ser controvertidas y diferentes, hay que mantener esa diferencia a muerte y eso termina en una división que para mí es estéril. La pregunta es, al final del camino, tenés un candidato mayoritario, ¿verdad? Vamos a llamarlo mayoritario, de apoyo mayoritario, y le tenés al Partido Colorado. ¿Y qué opción tenés? Y yo voy a seguir eligiendo a la opción que represente el cambio. Porque, la otra cosa es apostar a lo mismo que sabemos. O sea, vamos a votarle. Yo no le voy a votar a Santi Peña ni a Vince. No lo voy a votar. Eso sí tengo certeza. Bueno, después lo otro, puedo votar en blanco, puedo quedarme en mi casa, o puedo apostar a que la persona que sea la que tenga la preferencia mayoritaria sea la que gane. Y sobre él voy a trabajar para que lleve las líneas políticas que a mi criterio son las mejores para el Paraguay. Y le voy a disputar, desde el legislativo, le voy a disputar desde las calles, desde las organizaciones sociales, como lo viene haciendo el Frente Guazú y lo va a seguir haciendo más allá de cuál sea el resultado de las elecciones del 2023. Eso es política. Pero no es que yo me enojé contigo, el otro me quitó la lengua. Si entramos en ese nivel, no se avanza. Entonces, a veces no son los mejores escenarios. Nosotros en el Senado a veces le tenemos que votar al Partido Colorado, como lo hemos hecho en las mesas directivas de los dos últimos años, porque si no, ganaba Cartes. Somos 29 opositores, y no somos capaces de colocar una mesa opositora en el Senado, porque nunca esa oposición ha sido firme, ha sido unida, o hay algunos que siempre han estado defendiendo sectores del cartismo, por ejemplo. Entonces, ante el riesgo de que el cartismo cope el único lugar que no pudo ocupar hasta el momento, que es la Cámara de Senadores, y bueno, votamos al Partido Colorado porque estratégicamente es lo que corresponde. Eso no quiere decir que no nos hubiera gustado tener un candidato de la oposición que nos represente genuinamente a nosotros. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que hay que en política buscar resultados posibles, no lo que yo quiero que sea. Ojalá se pudiera, uno pudiera hacer el mundo como quisiera, pero en realidad se construye sobre posibles. En el 2023 no vamos a tener un Fernando Lugo al cual vamos a ir contentos todos a votar. Nos hubiera gustado, pero no se puede. Entonces, entre elegir la continuidad de este sistema, donde hoy representa desde hace 70 años los candidatos del Partido Colorado, y probar a una alternancia al cual podemos pelearle una línea estratégica de gobierno que produzca cambios en el Paraguay, apuesto a la oposición. Esa es mi línea. Y voy a trabajar de aquí hasta el último día para que se logre llegar unidos. O porque baja uno, o porque baja el otro, o porque avanzamos en el crecimiento de la idea de cambio y convencemos a la gente, que son los mecanismos para poder llegar al 2023 y avanzar en mecanismos que nos permitan gobernar juntos, porque ya hemos ganado, hemos gobernado y nos echaron del gobierno por un golpe parlamentario. Entonces no es menor hacer el esfuerzo de construir gobernabilidad política. No es menor, y es difícil, es complejo, y los paraguayos sobre todo estamos siempre más dispuestos a dividirnos que a construir espacios de confianza. Creo que este es el momento de construir, a mi criterio, humildemente, sin que crea que tenga la razón, pero yo estoy a favor de construir espacios de confianza, líneas políticas de intervención. Si hay que irse ahora, que nos hace esta invitación, si es que me tengo que ir a sentar en una mesa de programas y convencer cuáles son las líneas más importantes y ponernos de acuerdo por lo menos en el 50% de los temas que a mí me gustaría que estén en el programa, lo voy a hacer porque me parece que ese es el camino. Convencer a la gente de que estas son las líneas de transformación en el Paraguay. Más allá del papel que hoy nos manda y que el papel aguanta todo. Claro. Lo que tenemos es que convencer a nuestros aliados y ganar confianza entre los que ojalá podamos formar parte del próximo gobierno.
Esperanza Martínez, senadora, gracias por el tiempo, muy amable por este análisis.
Al contrario, gracias por la oportunidad.
Esperanza Martínez, ella es senadora del Frente Guazú. ¿Te interesa invertir y mantener disponible tu dinero?